Alto Grito. WGDL 1200 AM Lares. W227DR 93.3 FM Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos amigos y bienvenidos a su programa A Plena Vista 2.0, donde analizamos las noticias de forma amena, entretenida y por supuesto sin miedo. Yo soy Juan José Díaz, Juanjo, y me acompaña como siempre el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Saludos Carlos.
Saludos Juanjo y saludos a todos los que nos están escuchando a través del podcast. O igualmente también nos puede que estén escuchando en vivo, en vivo la grabación, pero por radio, a través de Radio Grito, lunes a las 10 de la mañana, y Cumbre 1470, los lunes también a la 1 de la tarde. Así que si usted está escuchando en radio, saludos.
Bueno, pues saludos. Me quedé leyendo acá. Es que ya uno se acostumbra. Sí. Pero mira, vamos a ir directamente con lo del pensamiento del día. Nosotros tenemos muchas cositas que analizar hoy. Pero esto me da, como decimos, el pie forzado de nuestros primeros temas. Y dice así: discutir con un izquierdista es como jugar ajedrez con una paloma. Te va a regar las piezas, te va a embarrar el tablero y luego se va a ir con el pecho hinchado pensando que ganó. Y es verdad, o sea, esta gente no pierde, ni cuando pierde. Y entonces,
literalmente, porque lo hemos visto elección tras elección, y el único que siempre está de que hemos tenido una victoria en estas elecciones, porque estamos ahora llegando al pueblo, y, ¿sabes? Lejos, ¿sabes? Bueno, pero Juan, lo que pasa es que, ¿sabes? Eso es como en las carreras, cuando tú vas a las competencias de pista, que a veces el que va atrás está tan y tan atrás, que él mira para atrás y ve a los que ya vienen en directo y se creen que van ganando.
No, pero los de izquierda aquí son bravos, de verdad. Esto se... Me diste, pero no me dolió.
Sí.
Mira, hay varios asuntos que quiero tocar con en esta línea, ¿no? Sí. En primer lugar, sabes que hemos discutido mucho el asunto este de las candidaturas de agua.
Sí.
Y entonces, entre las controversias, primero el absurdo de tener candidatos que no vas a pedir el voto por ellos, que ya hemos hablado de eso. Pero el hecho de que hablaban en un momento dado de que podrían inclusive acogerse al pareo de fondos del fondo electoral, un pareo millonario, para los candidatos a la gobernación, en este caso de Victoria Ciudadana, por ejemplo, que está postulando un candidato de agua, de embuste, de a mentirita, para como quiera apoyar a Juan Dalmau en el PIB, que es el candidato a la gobernación oficial, no solo del PIB, sino de la Mogolla. Y Fernando Martín,
que es el presidente ejecutivo o algo así, ¿verdad?
Ellos tienen nombres así,
raros, como 15 presidentes.
Como no le pueden poner otros nombres todavía, ¿verdad? Más que suenen demasiado independentistas o demasiado de izquierda. Pues le ponen, sí, el presidente, ellos tienen el ejecutivo, el
vitalicio.
El vitalicio, sí. Y entonces,
que Rubén.
Pero Fernando es una figura de mucho peso.
Sí.
De mucho peso. De lo más sensato que hay en ese partido, honestamente.
Porque por eso es que no lo sacan mucho ya.
Sí. De hecho, él viene de una familia estadista. Eso es otra historia que podemos hablar después.
Pero eso, solo hay de familias estadistas que tienen independentistas y viceversa.
Siempre. Pero Fernando había salido en unos videos un poquito viejitos donde decía que ellos no eran unos buscones, que ellos no ponen candidatos de agua y qué sé yo. Así que en la televisión lo llevan en esta semana pasada para preguntarle, mire, ¿usted cree que que es una busconería. Y yo, sí, o sea, sí, si tú tienes un candidato de agua, es un candidato que tú
y
no
mencionó
vas a
poder, el caso de Victoria Ciudadana, o sea, no era hablando en así en general, en un marco teórico.
Por eso fue directamente, le dio un golpe a Victoria Ciudadana, dijo, no, o sea, pedir ese dinero para solo porque tienes un candidato que es de agua, ¿sabes?
Está al que mal, no le van a hacer campaña.
Al que no le van a hacer campaña. O sea, vas a coger dinero para hacer campaña, pero no vas a hacer campaña. Bueno, eso es corrupción, perdóname, pero eso es corrupción.
Sí.
¿Sabes? Pero aparte de eso, pues él lo cataloga como una busconería.
Yo imagino que debe haber ocurrido varias llamadas de Victoria Ciudadana allá a Dalmao. Mira, ¿qué es esto? Esto no es lo que acordaba. Dice, no te preocupes, que eso lo dijo ese día, pero él ya se guarda y no vuelve a hablar. No te preocupes, sigue
pues
para adelante.
Porque Natal sí llama, sería como usando a Siri o a Alexa, porque ese hasta para levantar un teléfono le pesa.
Sí, no, pero Juanjo, tiene que haberle hecho la llamada, ¿sabes? Eso va, ¿sabes? Eso lo, yo estoy seguro que parte del acuerdo era para eso mismo, para tener dos partidos que pudieran buscar fondos. Y vamos, para ser justos, ¿sabes? Cuando te dan el pareo, ese pareo se usa, ¿verdad? Es porque tienes que tener un candidato a la gobernación. Pero se hace para promover al gobernador y al comisionado residente, ¿sabes? Victoria Ciudadana lleva un comisionado residente. Lo que pasa es que en teoría no deberían, ¿sabes? Es un asunto moral, ¿sabes? Y lo que debería hacerle el PIB es, vamos a recoger el dinero, pero vamos a dividirlo para que tú le hagas campaña también, o nosotros le hacemos la campaña al comisionado residente Victoria Ciudadana, porque eso es una alianza. Si no, amiguitos, que me expliquen qué ellos querían o qué pretendían al hacer la alianza. Si es que no, es más, es algo como que sí, pero en realidad no. Así que se lo han puesto ahora a Dalmao para que expliquen. No, pero yo quiero ver a Dalmao explicando. Porque tú sabes que eso cuando explican y aclaran, ahí es que lo complican.
Sí, sí, explican y se complican.
Sí.
Pero, ¿sabes? De Natal yo no espero mucho, Natal. Cuentan que fue una buena farmacia y preguntó si tenían pastillas para la vagancia. Y cuando le dijeron que sí, dijo, échame una en la boca. o sea, el tipo no sabe ni lo que suda. O sea, eso es otro caso. Pero mira, los independentistas, tras que tienen ese problema, y sí, cuando hablo de independentistas, estoy hablando tanto los del PIB como los de Victoria Ciudadana. Porque aunque quieran negar,
creo que ya está admitido que son todos, no independentistas, porque volvemos, o sea, podría haber una independencia, ¿sabes? Con capitalismo y demócrata, lo que más que ellos son socialistas, y esa es la parte que da miedo, no es la parte independentista, que todos los líderes de independencia, el sabor favorito de ellos es el socialista, ¿sabes? Ellos quieren una república socialista. Y sí, sí. Yo espero que la gente esté consciente de eso, porque en Puerto Rico, vamos a dejarnos de cosas, Puerto Rico no cree en el socialismo, Puerto Rico está consciente de cómo países hermanos, ¿sabes? Cuba, Venezuela, que son países cercanos a nosotros, y ¿sabes? Bueno, Cuba pues ya esto lleva muchos años, pero Venezuela había mucho intercambio turístico y los puertorriqueños iban y fuimos, porque yo visité Venezuela en los 80 y eso, antes de la época
de Chávez,
y Chávez lo chavó, ¿sabes? Sí. Y yo creo que todo el mundo está aquí consciente, y tú no puedes decir que el tipo era un tipo bruto. El problema de él es que es socialista, comunista, o era, porque murió, y el que tiene ahora Maduro es igual. Y esos son los amigos de los líderes independentistas de aquí. O sea, aquí no es que hay que evitarlos porque sean independentistas y quieran una república. Aquí hay que evitarlos porque quieren una república socialista. Punto. Y si usted cree que, ¿verdad? Si usted piensa que, güey, fíjate, pero a lo mejor es que con eso solucionamos los problemas. Busca ver que otro país del mundo ha arreglado sus problemas con el socialismo. Pues sígame uno. Y si lo consigue, me escribe a juanjo@aplenavista.com.
Pero pueden también escribirle a Carlos. Sí, pero sí, sí.
Ah, no, pero como es eso, me van a agitar, ¿sabes? Si me vienes con ejemplo, así que tú te encargas ya.
Mira, esto me lleva a lo de que es la noticia principal de esta semana que concluyó, del arresto y proceso y el veredicto en el caso de Tata Charbonnier, ¿verdad? De María Milagro.
¡Ay, qué sorpresa! ¡Salió culpable!
Sí, sí, la sorpresa hubiese sido que no saliera culpable. Pero miren, yo hay varios elementos que tenemos que tocar aquí, pero lo primero que quiero, para no perder la línea con relación a los izquierdistas en Puerto Rico, es que están como locos porque están desesperados tratando de que esto le haga daño al PNP. Y entonces han visto que ni en las redes ni en ningún sitio, o sea, los PNP están como que, ajá, pues, arrestaron, se metió al proceso.
Guau, a ella la arrestaron. Y cuando la arrestaron después de sus elecciones, ganó el PNP. Y hubo primaria. ¿Y qué hizo el PNP? La sacó. Vamos, no la habían arrestado, la habían allanado, la quitaron el teléfono así y salió cuál era el cuento. Sin haberla arrestado, ya se estaba rumorando qué había sucedido y quién era lo que estaban hablando. Y el PNP, no solo, ¿verdad?, el liderato, el mismo pueblo, los miembros del partido, la dejaron que quedó ella como 10 de 9, una cosa así. Cogió una pelea en la primaria, la eliminaron. Porque sí, el PNP ya ha tenido que manejar situaciones así, y punto. Todo el mundo sabe que la corrupción, eso no es que es algo que se organiza a nivel de partido. Eso son las personas que llegan y corren por los partidos. Bueno, pero vamos a dejarnos de cosas. Victoria Ciudadana, ¿cuántos legisladores tiene? 4.
4.
Y ahí el 25% están arrestados, ¿verdad? Bajo fianza.
Libre bajo fianza.
Libre bajo fianza. El 25%, una cuarta parte de los de Victoria Ciudadana. Y lo tienen, y sabe, no solo que la han dejado que siga en su puesto allí en la Cámara de Representantes, es candidata para las próximas elecciones. Y tú me vas a decir que Victoria Ciudadana.
Defienden abrazo partido.
Ah, por eso, entonces Victoria Ciudadana, y como están aliados con el PIB, pues ahora mismo ninguno de esos dos partidos tienen la fuerza moral de venir a criticar y a decir que por lo que Tata eso afecta al PNP, porque ellos están apoyando a una persona que está bajo arresto y esperando por juicio por un caso de también criminal.
Sí, sí.
Digo, dos casos.
Y es una cuestión de contraste, ¿no? Porque por una parte tienes a los PNP, los del corazón del rollo, que somos los que votamos en primaria.
Sí.
Tan pronto ella tuvo ese allanamiento de parte del FBI, llegaron las primarias y estamos hablando de una legisladora que había sido, creo que primera o segunda en la elección anterior en el PNP, o sea que tenía mucha exposición, tenía mucho apoyo electoral y simplemente llegó última en la primaria, ¿ok? O sea, el mismo electorado dijo, no, esto aquí se acabó. O sea, no le dio break ni siquiera a ser acusada, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. En segundo lugar, uno ve el contraste también con los líderes nuestros. Claro, en ese entonces el PNP como institución no le había pedido la renuncia en sí, pero no dio tiempo tampoco. O sea, por un allanamiento te pueden allanar y no necesariamente te van a acusar, ¿verdad?
Pero bueno, si no, pregunta al Partido Popular, que ha tenido ya varios más adelantados que eso y el alcalde. Sí.
Por eso entonces ahí va ese contraste, cómo el Partido Popular no solamente que los han investigado, personas que ya han sido acusados. Y búscate como el caso de Ponce, que lo mencionamos en el programa pasado, pero sí, hay muchísimos más. O sea, siempre le dan espacio. Esa diferencia, por eso yo veía a este muchacho, con quien lo aprecio, ¿no? Calderón Cerame, que estaba diciendo, denunciando el silencio del PNP ante el veredicto de Tata.
Pero esa mujer ya no está en ningún lado con nosotros. O sea, ajá, ella no está en las papeletas. Ella, ¿sabes? O una persona más, yo no sé si la sacaron como hizo el Partido Popular con Ronnie Jarabo, si la desafiliaron, pero bueno, ¿sabes?
Sí, pero
ella
pero,
ya no compone nada, no es
el
parte.
El contraste es tan grande, pero entonces uno ve, por ejemplo, ¿verdad? Las distintas entrevistas de líderes, mayormente independentistas en este caso, que como dijiste muy bien, o sea, fuerza moral es lo menos que tienen para hablar de esto. Y entonces empiezan a hablar con el sonsonete este de que, y entonces los fondos que eran para nuestra educación, nuestra salud, nuestra infraestructura. Mire, no, vamos a ver las cosas como son. ¿De qué se le acusó a Tata? Bueno, de darle más dinero en el sueldo a una secretaria. recepcionista, yo creo que era.
Este, sí, recepcionista.
Y, por 8,000.
Empezó por $1,600 al mes y sí. Ya la llevaba por 8,000. Y la verdad
claro,
es que...
para que le devolvieran 3,000 todos los sí. meses. ¿Ok? Está bien. Si se probó, más allá de dudas razonables, según nuestro sistema, de que sí, de que en efecto incurrieron ella y el esposo en esa práctica de ¿verdad? De, para robar. Ahora, ese dinero no era para infraestructura, no era para salud, ni era para educación. Vamos a decir las cosas.
El uso correcto de ese dinero hubiese sido que ella tuviera más empleados en su oficina para que la ayudaran en más cosas y más atención a los, ¿verdad? A los ciudadanos que llegaban allí, o que le pagara mejores salarios a los otros. Pero es un dinero que se asigna para la cuestión administrativa de la oficina. No es que si ella no lo usaba para eso, ella iba a decir, ah, no, pues en vez de yo usarlo para la nómina de mis empleados, lo voy a usar para las escuelas o para asfalto. No, eso no era un barril de tocino.
Uh-huh.
Era dinero pues entonces, para eso, para nómina.
Sí, y a esto, ¿verdad? Hay que ver esto en su...
Pero lo que hizo estuvo mal, ¿sabes? No es que estaba diciendo, no, está malo. ¿Sabes? Es que hay una gente que está tratando ahora de cambiar cuál es la historia y nosotros lo estamos poniendo, sí. Mira, aquí, a plena vista, para que usted entienda qué es lo que está pasando y no se deje distraer ahora con las moronerías que están tratando de sacar algunos para distraer sí. la atención de qué es lo que realmente pasó y que quieren llevarla
oye,
a otra dirección.
Es que están con este vacilón desde Víctor Fajardo para acá, cuando decían que le robó el dinero de la educación a los niños, eso es falso. Víctor Fajardo le robó a los contratistas.
Sí.
¿Ok? Les decía que le dieran dinero para supuestamente el partido y lo cogía para él. Era un dinero privado, ¿ok? O sea, vamos a dejarnos de cosas, pero bueno, eso ya pasó, en otra ocasión hablaremos. Ahora, hay algo que yo, ¿verdad? Yo,
sí, ya
yo
lo compré, ya cumplió y ya salió.
Sí, ya salió y qué sé yo.
A ver,
pero mira. También. Abel salió, sí. Y todavía, y habían dos o tres periodistas por ahí escribiendo, ahora no vengan a ponerlo de analista por ahí, como hacen con De Castro Fox.
Pues, eso los medios, espérate, eso los medios que se lo digan a los medios.
Exacto, sí.
¿Sabes?
Sí.
Porque son ellos mismos los que están contratando y se los llevan como de expertos. Claro, es dependiendo, ¿verdad?, de que si vienen a hablar en contra del PNP o no. Y...
Sí. Pero mira esto, o sea, yo por ejemplo, el caso de Tata, volviendo al asunto. Yo, o sea, nosotros todos aborrecemos la corrupción y todo esto, y comprendo que no es lo mismo, ¿verdad?, desde afuera que estar adentro, en términos de lo que es un proceso judicial, ¿verdad? Y la gente dice, ¿por qué no se declaró culpable? Y qué sé yo, y la gente dice, no, pero tú sabes,
si
tú sientes que eres inocente. Claro, sí.
Y el milagro, vamos, el milagro allí hubiese sido de que, ok, los mandan a deliberar, ¿verdad?, después que se acabara el juicio... ¿verdad? La presentación, perdona, no el juicio, pero toda la presentación y los argumentos de cierre y los mandan al cuartito allá de, bueno, vayan y voten a ver si es culpable o inocente y que alguien dijera, cuando llegara, dijera, esta mujer es culpable, ¿verdad? Y ahí mismo, ¡upa! Le cayera el relámpago del cielo y todo el mundo se mirara y dice, yo creo que no, inocente. Pero eso no
mira, ocurrió si tata,
en nada, si tata, 4 horas. Lo encontraron a ella y al esposo.
Si ellos hubiesen salido inocentes, el milagro de Jesús caminando por encima del agua hubiese pasado a un segundo plano.
Sí.
O sea, de verdad, o sea, esta gente, todo el mundo sabe que va a quedar culpable.
Las grabaciones eran contundentes.
Sí, pero mira, esto es algo que a veces yo, que era por donde iba ahorita y que a veces no lo entiendo. Comprendo, volvemos, que con la boca es un mamey, como decía Juan Boria. Pero, oye, te arrestan, ¿ok? Ya tienen tus celulares, tienen grabaciones, tú como tienes
el celular que antes de dárselo coge y se lo borra casi en la cara,
¿sabes? Sí. Tienes personas que son los testigos que también se declararon culpables, ¿ok? Así que sabes que ni siquiera a las otras partes que estaban en el esquema no las puedes usar a tu favor. Porque esas partes ya se declararon culpables.
Vamos,
tiene grabaciones.
Espérate, había uno que ya estaba grabando las conversaciones que afectaban a su novia.
Sí, ¿sabes? Sí.
Y a ese nivel, que entonces ella que se iba a declarar culpable, ¿verdad? Y fue lo que hizo, que era la recepcionista.
Sí, fue lo que hizo. Exacto.
Se declaró culpable, pero fue hasta el mismo novio estaba grabándola ya porque uh-huh. él estaba cooperando con los federales.
Por eso, pero entonces tú dices, por ejemplo, yo me declararía culpable bajo una situación así. Mira, ponte a pensar, porque yo sé que al principio todo el mundo dice no culpable, porque ahí quieres ver con qué prueba es que viene la fiscalía. Sí. y es un proceso, ¿verdad? Es casi algo estándar. No, soy no culpable, y ahí pues tus abogados de defensa empiezan a pedir la evidencia y todo el material. Y lo
y eso rápido el abogado para seguir para adelante dice, eso es lo que hay que convencer es a uno nada más. Claro, porque son 12, sí, sí, pero ahí es con claro, uno solo que diga entender. Que no, que entienda que tú no eres culpable. Y dicen, eso es lo que hay que convencer es a uno. Pero cuesta dinero, Juan, bueno, también un juicio.
Sí, pero yo, sí, pero espérate, ahí quería llegar también. Sí. Eso yo lo podría entender cuando un abogado que te cuesta un montón de chavos, pero los abogados de Tata eran de oficio, ¿ok? Porque aunque no lo crea, no sé si los amigos lo saben, pero Rebollo López estaba asignado por el tribunal.
Ah, ¿de verdad?
Ella no, sí, sí. Ah, sí, no, les asignaron.
Bueno, también.
No, sí, les asignaron la crema y nata, sí, ah, sí. O sea, lo que pasa es que, ¿sabes? Que era imposible sacarlos sí, bien. Sí, entonces, a esto, ¿verdad? Hay que ver todo esto bien porque uno dice, tienen toda la evidencia. Ya tú la viste, sabes que con lo que vienen, sabes que te grabaron, sabes que ya te dijeron que tienen grabaciones bien, bien contundentes. O sea, no tienes forma. No me vengas con esta cuestión, no, porque yo confío en Dios. Bueno, lo que pasa es que también, o sea,
pues si sí, pero malas, contra, ¿sabes? Tampoco le puedes pedir a Dios que venga y manipule esto, ¿sabes? Tú fallaste, tú cumples. ¿Sabes? Sí, porque así es sí, bien sí. Fácil, ¿sabes? Ah, no, no, yo fallo, estoy robando, estoy de esto, entonces vengo y doy con una rezadita ya me creo que me salvó. Gente, así no funciona eso.
Pero entonces, mírate esto. El Cano, Oscar Santamaría, Anaudi Hernández, se han declarado culpables y están por ahí. Entonces, no. Sí. Volvemos, o sea.
No, el Cano yo creo que ni sabe lo que es esto. Estaba por concierto y paseando en Ferrari y todo, ¿sabes? El tipo.
Sí.
Botó el frescómetro.
Entonces, ¿por qué, tú miras esto y te dices, contra, me conviene declararme culpable. Yo sé que es difícil, pero exponerte a 30 años. Sí,
no, pero espérate, Juanjo, no es tan fácil porque la realidad es que depende del acuerdo. Lo más seguro es Cano, Santamaría. Claro. Santamaría tenía muchas cosas que contar, porque tenía muchos contratos. Y tú hablas, los federales vienen y dicen, bueno, Oscar, ya tú sabes lo que tenemos contra ti.
Sí, coopera.
Podemos ir a juicio y allá te tocan tantos años por cada cargo y es tanto. O tú quieres cooperar, ayudarnos a conseguir a todos los políticos corruptos y, ¿verdad? Eso, pues te ayudamos. Y el tipo, pues decide hablar y entonces, pues eso le da unos beneficios porque se declara culpable. Pero ella, en el caso de Tata, posiblemente ya no tenía más nadie a quien tirarle. Sí. Entonces, pues no, ¿sabes? A lo mejor le decía, mira, esto lleva 20 años, pero si tú te declaras culpable, yo creo que te podemos dejar que salgas en 18, ¿sabes?
Entonces, bueno, pues, no había sí, para pero, negociar. Bueno, pero yo pensaría por la historia nuestra de, ¿verdad? Lo que ha pasado con casos anteriores, que más o menos el promedio de los añitos que le están echando son 4 y pico, 5 años. Sí, ¿no? Sí, pero un día en cárcel ya es mucho, pero bueno. Claro.
Pero le dijeron, te vamos a reducir uno, ¿sabes? Poco.
Claro. Pero sí, traes un punto también importante, que es que ella no tiene nada que ofrecer.
Ella no tiene a quien tirar para adelante.
A mí me da gracia porque especialmente...
Ella podía decir, yo salgo del Cano. Esa novela de esos periódicos viejos. ¿Sabes? Sí. O sea, ya llegó tarde. A lo mejor si yo hubiese sido la primera, podía haber hecho algo, pero cuando llegó, cuando le tocó el allanamiento y el arresto, ya no le quedaba. Mira, yo sé, es más, a mí era algo de Oscar Santa. Eso, olvídate que eso lo tenemos. Y del que también lo tenemos. Y cada vez que quería hablar de alguien, ya los federales, pues eso, todos ellos nos dijeron tu nombre.
Sí, por eso. Entonces, pero es bueno que traigas el asunto, porque yo veo personas por ahí, especialmente los izquierdosos, diciendo que hable ahora. Tiene que haber muchos asustados si ella habla. ¿De qué va a hablar? ¿Sabes? O sea, no tiene nada que ofrecer. Nada que ofrecer.
Ella lo único que puede darle es quién es el corrupto cero.
Sí, ¿quién fue el que le dio la idea?
¿Quién fue el que le dio la idea? Porque esa idea no es de ella, ya nosotros lo hablamos hace uno o dos capítulos atrás, y no búsquelo, el de corrupto cero, y explicamos qué es ese personaje que entendemos que es el que le dio la idea a ella, a Alonso, a Del Valle, ¿sabes? Porque todos hicieron lo mismo, inflar salarios a empleados para que le dieran chavos para atrás. Y eso es corrupción. Hubo un trainer ahí, hubo un entrenador. Tenían un personal coach. Sí. Ahora es lo que está de moda, sí. Vamos, tuvieron un influencer.
Sí. Bueno, sí.
Ese tipo, ese sí en su resumen puede decir, yo soy influencer.
Sí. Eso está bueno. Mira, la verdad es que todo esto pues molesta, pero vamos, el sistema funciona, a diferencia de lo que quieren hacer los independentistas de ponerse y ganar algún o un tribunal de justicia y qué sé yo qué hallo llamaron la otra vez, que es para a de verdad y justicia, para bypassear todo nuestro sistema y declarar culpable a todo el mundo de antemano. Pues aquí hay un sistema donde pues corrió como tenía que correr, la encontraron culpable. Ahora, ¿le hace daño al PNP? No. Les voy a decir con honestidad, y alguien me puede decir que estoy loco, eso, bueno, como si me importara, pero anyway.
Te vas a decir, ay, pues tú eres igual de corrupto que ellos, entonces.
Sí. Yo no conozco un solo PNP, ni uno, que me diga, wow, por este caso de Tata, yo creo que yo no voy a votar por PNP este año. Ni uno.
Pero si ya se le votó en contra a ella en el 2020, en la primaria, ella no llegó ni a las elecciones.
Ajá. Entonces, hacen un titular, por ejemplo, que dice...
Vamos, espérate, perdona. Néstor Alonso, a Néstor lo arrestaron después de las elecciones. Ya había ganado. Sí. Y no pudo entrar. Ya lo condenaron, ¿sabes? Y está preso, se supone. Y eso tampoco puede afectar al PNP. El tipo pues ya está cumpliendo y no sé cuánto tiempo le toca, pero en algún momento saldrá y olvídate, en el PNP no tiene nada que buscar y nada en la vida pública.
Sí. Y volvemos los contrastes, como decimos. O sea, miren cómo... O sea, mira, quiero tomar esto de la siguiente manera.
¿El Valle está preso?
Entiendo que sí. Okay. Sí. Pero... el asunto aquí es que tú tienes gente, o sea, que siempre va a haber gente corrupta. Eso, ¿sabes? Eso es una cuestión, eso es un mal de la humanidad, no tiene que ver ni con un partido ni nada. Y pues, tú lo que tienes que mirar es qué pueden hacer los partidos en cuanto a esto. No pueden evitar la corrupción, porque yo escucho gente por ahí que dice, es que tienen que tomar medidas para que el crisol con el cual se mire cada candidato...
Sí, es que se cree que hay una prueba como la del COVID, que te metan un Q-tip por la nariz y así, salió corrupto.
Por eso, oye, si hay gente que son novios y son una chulería y después que se casan le dan a su pareja y hasta los matan. Sí. O sea, usted no sabe con lo que va a venir después. No hay forma de usted saber que alguien va a ser un pillo. No hay break. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que mirar entonces de los partidos? Que cuando se den estos casos, los manejen con responsabilidad, con firmeza. ¿Qué hace el PNP? Automáticamente tiene un caso que sale así, ¡boom! Aun cuando pueda reconocer el derecho que le asiste a la presunción de inocencia, establece, no, mira, le piden la renuncia, lo sacan de los distintos puestos que tengan en el partido. O sea, todas esas...
Y vamos, que quede claro que el PNP aprendió a hacer eso a golpe.
Oh, sí.
Sí, cogió años y tiempo, pero ya, ¿sabe? Cada vez que fulano huele a corrupto, para afuera que va, ¿sabe? Y los demás partidos, yo no sé qué esperan, ¿sabe? El Partido Popular, ¿sabe? Lo que tiene con los alcaldes es un chiste y lo siguen protegiendo y no, vamos a darle espacio y espacio y espacio y yo no sé qué esperan y por eso mira, mismo es que yo creo que está bajando los seguidores del Partido Popular. Yo creo que los mismos populares ya están frustrados con eso, y cuando digo los populares no el liderato sino el pueblo que vota por ellos y lo sigue y pues recuerden, populares, si está frustrado con ellos, brinque para el PNP, con la unión permanente con Estados Unidos, no se vaya con los socialistas.
Nosotros estamos always having, como lo
siempre. Sí, puertas abiertas.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido.
Yo le digo tique.
Yo le llamo torta.
Yo le llamo el cachimiro.
Yo le llamo chaucha.
No importa.
importa cómo le digas. Gánatelos jugando el billetazo de la Lotería de Puerto Rico. Con más de 6.6 millones en premios 100% libres de impuestos. Busca tu billetero hoy y juega el billetazo. Sorteo el 8 de febrero. Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral. OCE SA 2024-0010.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez, 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar. Siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura.
En Comercial Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido.
Mira, antes que se me pase, hay una promoción que está saliendo de la Escuela de Derecho de la UPI que no la puedo dejar pasar, porque de verdad que, mira. Para los amigos que me siguen o que nos siguen y nos escuchan, por supuesto, puede buscar más fácil en X, en la plataforma de X, puede buscar...
Antes conocida como Twitter, porque siempre para alguna razón hay que decirlo, yo no sé para qué le cambiaron sí. El nombre.
Pues hay una cuenta de la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela de Derecho, en este caso directamente de la Biblioteca de Derecho de la UPR, @bibliotecaderec, ¿verdad? Biblioteca Derec. Que es la Biblioteca de Derecho de la UPR, y hay un post que dice de la siguiente manera, con un diseñito y todo, y una promoción, dice: saludos a todes de la comunidad universitaria. Para empezar, todes.
Es el lenguaje inclusivo. Es
un disparate asqueroso.
Lenguaje inclusivo.
Sí, eso es un disparate. O sea, hasta la Real Academia Española, porque la cuestión aquí es que todo el que nos critica por estadista y dice que hay que defender el vernáculo, son los primeros que se pasan por donde no le da el sol las reglas de gramaticales y
por bueno,
sí. Exacto. Y saludos a todos de la comunidad universitaria. Pero ese no es el issue porque le estoy leyendo esto. Dice: la Biblioteca de Derecho cordialmente le invita a la primera actividad del segundo semestre 2023-2024. Justicia ambiental en Puerto Rico. Acción y protección de los recursos naturales. ¡Ah, qué chévere! Y entonces cuando abre la promoción, dice, verá el título así, Justicia Ambiental de Puerto Rico, ta. Y entonces lo va a moderar el bibliotecario Juan R. Dávila Reyes. Hasta ahí, no hay problema. Los deponentes: doctora Erika Fontanes, licenciado Pedro J. Sade Llorens y el ingeniero Eliezer Molina Pérez.
Ese otro Eliezer Molina, me imagino, no el que habla por ahí en las redes, ¿verdad?
No, sí. Estoy mirando aquí, déjame ampliar la imagen porque está chiquitito el tipo. Ok. Sí, es él.
Pues no, vamos a hablar claro. Eliezer Molina no es ingeniero de acuerdo a las leyes de Puerto Rico. La ley de ingeniero, yo soy ingeniero, así que me toca seguirla y estar pendiente. La ley de los ingenieros en Puerto Rico exige que para tú poderte llamar ingeniero, tú tienes que haber estudiado ingeniería, ¿verdad? Y haberte graduado de ingeniería, y tienes que haber revalidado, y tienes que estar colegiado. Habrá gente que podrá criticar que si la colegiación está obligatoria, pero esa es la ley. Y él, yo entiendo que no tiene ni la reválida. Él estudió ingeniería, entiendo que es ingeniería civil, pero no cumple con todos los requisitos. Por ejemplo, ahí tú mencionas al licenciado Pedro Sade, que es un abogado de, ¿verdad? Que ambientalista.
Ambientalista, sí.
Que él estudió leyes y tiene licencia de abogado, y por eso es que dice licenciado. Si no, no podría decir que el licenciado. Igual que usted no iría a un médico que le diga, no, yo estudié medicina, pero no es revalidado. Ese médico no puede practicar la medicina en Puerto Rico. Pues así mismo, Eliezer Molina le ponen el título de ingeniero. No es ingeniero. De hecho, es delito grave llamarse ingeniero si no lo eres, por una ley que creo que está desde el cuatrenio de Sila, que fue que se enmendó la ley de ingeniería y se determinó que sería un delito grave llamarse ingeniero. Y más aún, ¿ustedes han visto en algún momento cuando Eliezer Molina habla sobre sus causas ambientales, que él está hablando en términos de disposiciones de ingeniería o de cumplimiento con la práctica de ingeniería? No. En lo que está hablando de, ¿verdad?, desde su perspectiva izquierdista y anticapitalista, y que quiere, ¿verdad?, quitar los derechos de propiedad a los dueños de distintos lugares.
Y en los
lugares.
Términos que habla, sí, este tipo no es presentable en sociedad.
No es presentable en sociedad, así mismo, ¿sabes? O sea, vamos,
sí.
No le aporta nada aquí a la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, pero si eso es lo que consiguen, pues imagínate.
Y después dicen, como han dejado a la universidad de caer y ya la gente, hemos bajado la matrícula. Bueno, pero es que ellos quieren que haya, leía un post, no recuerdo de quién, creo que yo le había dado repost en algún momento en estos días, de alguien que decía que mira, si la universidad, ¿sabes?, tiene diversidad de género, de mil cosas, pero política no tiene. Pues entonces no puede, no es diversidad, no es que está abierta a todas las corrientes, o sea, lo que está es solamente promoviendo unas ideas específicas, pero debatiendo o combatiendo otras, ¿verdad? Porque ellos son muy abiertos a que haya gente de todos los géneros sexuales o los géneros de identidad o los géneros de religión, bueno, de género.
Pues parece que dentro de la inclusión ahora pues están permitiendo que hasta gente que no es ingeniero se llame ingeniero.
Sí, o sea, ¿cómo es posible? O sea, de verdad que da mucha lástima que publiquen esas cosas, ¿no? De la Universidad del Estado, que en un momento dado decir que venían de la UPI era una cosa grande y honestamente han decaído tanto. Pero no aprenden, o sea, continúan en lo mismo, así que ¿qué podemos hacer? Bueno, por otra parte, Contreras, el pasado viernes, sabes que fue un viernes de renuncia. Y en el gobierno hubo la renuncia de Francisco Párez.
De Paquito, que estuvimos hablando en el episodio anterior de lo que le había ocurrido en Plaza Las Américas, de que lo habían amenazado básicamente con pegarle un tiro, y pues sorprendió, porque es así que nadie la vio venir, de que él, ¿verdad?, que había presentado su carta de renuncia efectiva el 31 de enero.
Sí, y miren, déjame poner esto, ¿verdad? Porque hay cosas que uno escucha por ahí, hay otras que uno sabe, y en mi caso, que como decimos, estoy en las entrañas del monstruo, pues muchas cositas pues ya las sé de antemano. No porque sea la gran chavienda, es que pues, hay veces que uno está en el lugar correcto, en el momento correcto. Y desde hace tiempo ya sabía que había mucha gente de la empresa privada haciéndole ofertas bien, bien jugosas, económicamente hablando, a Francisco Párez, a Paquito.
Como el padrino, una oferta que no podía rechazar.
Sí, 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 porque o sea, porque el hombre es bueno, proyecta bien, o sea, y hay que entender esto. Además de usted poder hacer un buen trabajo técnico como CPA en este caso, administrador o whatever, donde le toque, el poder lucir bien, el poder fungir como portavoz ante distintos escenarios, distintos issues que se den, o sea que no solamente
vamos alguien en la empresa privada, para ponerlo en perspectiva, era el único funcionario que venía desde la época de Ricardo Rosselló y que Pierluisi lo dejó en su puesto. O sea, porque hubo otros que sí, que pasaron de la pasada administración a esta, pero los cambiaron de posición, algunos, ¿verdad?, a posiciones de menos jerarquía, otros a lo mejor de mayor jerarquía, pero el único secretario de gabinete que se quedó en su puesto fue Paquito.
Sí.
Así que, porque era un tipo y bien estimado.
Claro.
Y vamos dirigiendo a una agencia antipática.
Sí, porque aquí, pero una persona que llega a los sitios, la gente lo aplaude, la gente lo quiere,
sí,
o sea, más allá de
porque él trabajó de forma justa, porque imagínate, después de haberlo visto con Zaragoza, que se te quedaba con los chavos de los reintegros, yo no sé cómo Paquito siempre buscó que los reintegros, tú mandabas la planilla y el cómputo decía que te tenían que devolver tanto, y rápido, en cuestión de días, te llegaba el reintegro. Y eso es lo que quiere la gente, porque, volvemos, no es que el gobierno te estaba regalando dinero, te está devolviendo el dinero que tú pagaste de más, que cuando te sacaron en tu quincena, te sacaron dinero de más, y el gobierno lo tenía ya, y él fue justo y te lo devolvía. Y una agencia, como dije, antipática, porque... Juanjo, cuando le llega una carta a uno de Hacienda, uno suda, sí. ¿Sabes? Porque normalmente no es para nada bueno, ¿sabes? Eso es como el IRS, y sin embargo, Francisco le dio, ¿sabes?, sensibilidad a ese puesto que él tenía, de que era una persona, ¿sabes?, humana, y lo veíamos como dijimos los otros días, que iba y jugaba baloncesto con los confinados de las cárceles, así que fue una sorpresa, porque una persona que era estrella en el cuatrenio, cuando a mí, primero, ¿verdad?, me llega la noticia, yo dije, esto es el asunto de la amenaza, porque un muchacho joven que se va a casar, que de hecho se comprometía, yo creo que al otro día de la amenaza, yo estoy seguro que todo el mundo en la familia dice, Paquito, ¿sabes?, olvídate del gobierno, salte de ahí, ¿sabes? ¿Cómo, sabes? Porque te amenazaron. O sea, es una amenaza a la vida y tampoco, ¿sabes? Tú tienes la familia que te hace presión, pero luego pues surgió, ¿verdad?, que hubo una oferta tentadora.
Sí, sí. Y mira, la verdad es que él no solo todo lo que has dicho, sino que proyecta muy bien. Sí. O sea, que aquel que lo fuera a contratar sabe que se lleva un buen funcionario, una persona muy capaz, muy capacitado, pero también que puede ser la cara de la empresa.
Mira, no solo es la cara, ¿verdad? Porque que él se va para la cuestión de finanzas, no es el presidente de Pavía. Pero vamos, Pavía
sí,
es...
Sí, pero puede salir.
Sí,
y...
No, sí, pero más que eso, Juanjo. Pavía es la institución hospitalaria en Puerto Rico, creo que más grande ahora mismo, que más facilidades tiene.
Creo que es la segunda más grande en el Caribe. ¿Sabes?
Esas compañías en ocasiones, ustedes no lo creerán, pero tienen que buscar financiamiento cuando van a adquirir y esto. Y es un tipo que tú lo puedes mandar al banco y el tipo dice, mira, vengo de parte de Pavía porque necesitan un préstamo de 10 millones de dólares. Y el banco rápido le va a pedir menos que lo que le pediría si va a Zaragoza a nombre de ellos. ¿Sabes? Pues la verdad... O sea, porque el tipo tiene credibilidad y lo conocen y en el mundo financiero tiene el nombre y pues eso es un asset y le van a pagar un montón de dinero, pero pues porque Pavía entiende que es la persona que necesita y es una oportunidad, ¿verdad?, de que tú no puedes decir, pues déjame terminar el cuatrenio porque todavía queda un año. Así que pues, que tenga éxito.
Pero si la gente rápido decía, wow, eso le hace daño a Pierluisi, qué sé yo. Bueno, miren. Daño versus daño, o sea, vamos. La verdad es que nadie quiere perder un funcionario de ese calibre.
Mira, solamente le hace daño.
Es que no quieren perderlo en un año de elecciones. Ah, sí, es sí, una sí, realidad. Sí, sí. Pero tampoco es como que, o sea, ven acá, Contreras, tú que le tienes admiración a Paquito, ¿le vas a votar en contra a Pierluisi ahora porque renunció Paquito?
Porque lo dejó ir. No, ¿sabes? Todo depende. Te voy a decir cuál es el truco aquí. El truco del asunto está en si había un roadmap ya hecho de que ahora la persona que lo va a sustituir, que creo que interinamente pusieron a Nelson Pérez, que estuvo en Puerto, si mal no recuerdo, o sea, yo sí. trabajé con él.
Y ahora estaba en AFAF.
Y estaba en AFAF, sí, pero había estado en Puerto como sub, pues, de director. Si el tipo sigue con que la nave, ¿verdad? Porque Paquito la encaminó bien. Si el tipo mantiene de que la nave se mantenga, ¿verdad? Con el viento en la vela todo el tiempo y navegando rápido estos próximos meses, pues muy bien para Pierluisi. Ahora, si el que llega nuevo quiere inventar y cambiar, ¿verdad? Para que se distinga en, no, yo soy fulano y vengo con unos planes nuevos y se pone con cosas y no le resultan, entonces sí ahí hay problemas. Pero yo me imagino, ¿sabes? Yo creo que eran del mismo grupo y eran amigos, ¿sabes? Trabajaba allí con Paquito. Así que el tipo lo que le toca ahora es mantener la nave moviéndose.
No, y hay que tener claro problema. Lo siguiente. Por supuesto que un buen funcionario hace una gran diferencia, nadie quita eso, pero también hay una parte que tiene que ver con la política pública del gobernador. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay que darle el crédito y el mérito al secretario, pero no se le puede quitar tampoco el mérito y el crédito que tenía tanto, ¿verdad? En el caso de Ricardo Rosselló, no sé hasta qué punto, porque yo entiendo que Wanda no tuvo que pasar por el proceso de planillas, nada de eso, entró en un momento dado, bueno, sí, pasó uno, pero bueno, pues diciéndolo así, Ricky, Wanda y ahora Pierluisi han mantenido una política pública que también ha permitido que personas del calibre de Paquito cumplan con lo que nosotros esperamos, así que el hecho de que entre otro a llenar unos zapatos que están, ¿verdad?, que están grandes ahora mismo.
Mira, el contacto principal que tú tienes con Hacienda, ¿cuál es y cuándo?
¿El mío con Hacienda?
Sí. La planilla ahora en abril.
La planilla,
sí. Eso ya está corriendo, ahí no hay que cambiarle nada. O sea, la planilla ya está hecha. ¿Sabes? No hay reforma, no hay nada que ejecutar. Pues entonces, pues ya eso Paquito lo dejó. Y, ¿sabes? Tú puedes hoy mismo entrar a llenar la planilla. Si ya tienes todos los formularios, creo. ¿Verdad? Si no, pues en estos días sale. Pues eso ya se dejó hecho, así que no debe haber, ¿sabes? No se deben crear disturbios en el Departamento de Hacienda ahora mismo en este periodo contributivo con Paquito, y después pues vienen las primarias, las elecciones y ya año nuevo, y típicamente pues uno, me imagino que el gobernador pues hará algunos ajustes en el gabinete, ¿verdad? Considerando, vamos a partir de la premisa de que gane las elecciones, si gana con mayoría Cámara y Senado, pues entonces se le hace más fácil la confirmación, porque tengo entendido, ¿verdad?, que hay funcionarios que se han quedado, que han sobrevivido varias Navidades, simplemente, ¿verdad?, porque el gobernador, si no, después no lo iba a poder reemplazar, pero pues vienen tiempos buenos.
Sí, sí. Mira, no me queda tanto tiempo todavía, pero pero quería mencionarte también otro asunto que no quiero que se me pase. En este fin de semana también el Overseas Press Club ellos hicieron una condena pública a Telemundo principalmente por haber hecho una celebración en un programa de entretenimiento a Jennifer González como un baby shower que le hicieron utilizando periodistas. Y también añadieron que censuraban también a todos los canales por pasar unas imágenes del asesinato o suicidio que hubo en Toa Baja.
¿Qué fueron las imágenes? Toa. Porque no es de cuando ocurrió, sí. O sí.
Yo no bueno, sí, yo vi video. Aunque no, o sea, en el video aparece el hombre está pidiendo en la barra y a la derecha cerquita hay una columna y se ve que está la mujer sentada.
Ah, o sea que se lado. Ve el acto de...
Sí, sí. Y ahí mismo, en un momento dado, si ella levanta las manos, parece, de lo que dijeron, estaba como cantando una canción. Él, de la nada, está pidiendo algo, saca la pistola de su cintura, le mete un tiro a ella en la cabeza y da un par de pasos y se mete un tiro a él. Caen los dos ahí. No parecía que estuvieran discutiendo ellos. O sea, él estaba en la barra, volvemos. Sí, él estaba en la barra, ¿Qué pasó, verdad? Es un enigma porque de lo que dicen, verdad, no parecía una pareja que tuviera problemas, él no tenía antecedentes, ella tampoco, o sea, no. ¿Qué pasó, verdad? Eso ya es una cuestión de tal vez de salud mental con la que hay que bregar.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido.
Somos la energía de la mañana. la recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Lares, quebradillas y pueblos cercanos ahora cuentan con los taxis, el nuevo servicio gratuito de transportación a pacientes del SIS para recibir servicios en los Centros Integrados de Servicios de Salud. Llámanos al 787-897-2727, extensión 1099, para coordinar tu transportación desde tu casa hasta a nuestros centros, porque en SIS te queremos saludable. ¡Claro que SIS! Continúa protegiéndote contra el COVID-19.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
San Lazaire Medical, ubicado en la carretera 129, kilómetro 21.2, con los teléfonos 787-897-0560. En San Lazaire Medical contamos con un horario de lunes a jueves de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde. Los viernes tenemos servicios remotos. Contamos con amplias facilidades, atendiendo a todos nuestros pacientes con esmero. En San Lazaire Medical aceptamos planes médicos de la Reforma y Plan Vital IPA 20. Aceptamos todos los Advantage Medicare y ofrecemos los servicios de medicina familiar, laboratorios, control de peso, rayos X, sonogramas, acupuntura, entre otros servicios. Nuestros laboratorio clínico y bacteriológico moderno y con precisos equipos de laboratorio para hacer tus exámenes. El laboratorio está ubicado en la calle San José, número 2, con un horario cómodo de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Sábado, de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Se puede comunicar a los teléfonos 787-897-2625. En San Lazaire Medical, el doctor Gerardo González González y todo el personal nos preocupamos por tu salud.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
La funeraria Boneta es una empresa con más de 40 años de experiencia en servicios fúnebres que entiende perfectamente el sentir de ese tan difícil momento, apoyando a quienes se enfrentan a una pérdida de la manera más cálida y humana. Para nosotros, lo más importante es usted y sus seres queridos. En Funeraria Boneta, sabemos el duro momento que representa la pérdida de un ser querido. Por eso, desde nuestros inicios, nos hemos esforzado por mantener los más altos estándares de calidad en todos nuestros servicios funerarios, ofreciendo calor humano y respeto, viviendo día a día a nuestra filosofía. En Funeraria Boneta podemos decir con orgullo: no somos la competencia, somos la diferencia. Se puede comunicar al 787-897-8080 o al 787-897-2323. Funeraria Boneta.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido.
¿Por qué el Overseas Press Club? Ahorita pues vamos entonces al Baby Shower, pero ¿cuál es la objeción de...
Bueno, la objeción de ellos es que hayan publicado la escena donde él se ve cuando él le dispara a ella y todo.
Está bien, claro, pero vamos a hablar claro, Juanjo. Yo creo que eso no le toca al Overseas Press Club. Eso fue una mala decisión de la estación que lo haya publicado, y yo creo que son los mismos auspiciadores los que se deberían quejar, de decir: mira, contra, te pasaste, ¿sabes? Yo no quiero que mis productos se estén anunciando cuando se enseñan algo tan sangriento. Como recordarás, hace años, cuando el vocero, ¿verdad?, la gente decía: no, si tú lo exprimes, bota sangre. Pues lo mismo, ¿sabes? Y después el vocero cambió, ¿sabes? Es un vocero distinto el que hay ahora. Pero en un momento dado, eso era: mientras más morbosa la noticia, mejor para ellos, y tenía sus
seguidores. A mí me gustaba más ese.
Por eso tenía sus seguidores. Pero yo no creo que el Overseas Press Club sea el que tenga que estar condenando que enseñe un canal o no. ¿Sabes? Esa,
bueno, la yo te voy a decir...
Puede estar fuera de lugar, pero no le toca a ellos. Yo creo que debería ser un acto de la misma emisora, y que la emisora, a final de cuentas, pues si a la gente no le gusta, pues cambia el canal.
A mí me parece, primero, que en mi caso, puedo hablar solamente por mí en esto, que a mí no... ¿verdad? Comprendo que si usted tiene un ser querido que...
No, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso, pero yo no creo que le toque a los Express Club.
Bueno... Pero también entiendo que hay una parte noticiosa que no se puede pasar por alto. Y lo que hacen es que te dicen: mira, imágenes, te pasan una, ¿verdad?, una letra.
No, eso no es suficiente. Yo creo que la gente debe condenarlo y no seguir el canal. No sé si fue en Telemundo también, pero yo creo que debería ser el pueblo el que se queje de decir: mira, yo estaba comiendo y esa no es la noticia que yo quiero ver. Pues entonces pones otro canal, pero yo no creo que le toque
lo que... Puedo entender esa parte, sí, pero... Bueno, ahí, ¿verdad?, una cuestión ya más...
Lo que pasa es que primero que aquí a la gente le gusta eso.
Sí, pero mira, para mí es una cuestión más de filosofía en ese sentido, de qué debe pasarse y qué no, ¿verdad? Pero yo te tengo que decir que en este caso, el Overseas me da la impresión de que menciona eso.
Pero Juan, ¿cuál es la diferencia de tú escribirlo de manera así explícita? Es lo mismo.
No, a veces lo escriben en los periódicos
que tú dices, pero necesitaba tantos detalles. A veces cuando te hablan de violaciones de menores, ¿sabes? Tú lees unas noticias que tú te impacta.
Pero no, yo creo que en este caso el Overseas lo hace para buscar un balance, un contrapeso con...
No, yo creo que estaba buscando el Overseas, estaba buscando tener la exposición en el Overseas Press Club.
Bueno, yo creo que estaba buscando decir: ah, le caía encima a Telemundo, pero a los demás también, ¿sabes? Creo que estaba buscando curarse en salud, en ese sentido. Ahora vamos a ver, me queda poco tiempo. Baby Shower, ok. Hubo un programa en Telemundo donde le hicieron un Baby Shower a Diego, y utilizaron... Y estuvo... Pues, había unos periodistas activos, periodistas de noticias, que participaron del show, ¿no? Y el Overseas critica de que usen periodistas en ese para eso, y establece que eso se presta para que la gente, ¿verdad?, entonces, para que se pierda la credibilidad o la imparcialidad que se supone que se muestre. Imparcialidad en Puerto Rico, pero bueno. O sea,
primero, ¿qué de malo tiene? Pero volvemos. Eso fue que en un noticiario. No
fue un noticiario. No.
Pues es un programa de entretenimiento. Y en programas de entretenimiento, pues esas son las cosas que tú ves, que uno dirá: son unas tonterías. Pues por eso búscate el rating del programa y ya sabes cuánta gente lo ve. Pero, que salen eso, reporteros. Pero el reportero era el que estaba activamente haciendo eso. ¿Fue el que lo organizó? No, vamos, tú puedes decir que el reportero estaba allí cubriendo el baby shower de Jennifer González. Y eso sí es una noticia que se podría cubrir o no.
Bueno, mira, yo sí creo que hay que meterle mano al asunto de cómo los compañeros periodistas se están proyectando constantemente.
Porque sí, pero el problema es que están condenando posiblemente porque era el baby shower de una PNP.
Es posible.
¿Sabes?
Claro.
Pero si llegase la otra, dice, ¡ay, qué cosa más linda lo que le hicieron a fulana! Bueno,
hay que ver si el overseas va a mantenerse en esa misma línea en casos que sea con otros partidos, eso sí. Pero donde yo
creo que vamos, que se queje cada vez que llevan a Dalmau a que dé exposición y hable y opine. Y le dan tiempo gratis y tiene 5 o 6 minutos hablando sandeces, ¿sabes? Como si fuera un analista. Es un candidato hablando de la oposición. Está en campaña, punto. Y es tiempo gratis que le está dando el canal.
Hay otras áreas donde sí pueden meterse. Por ejemplo, yo que nos seguimos mutuamente, un montón de periodistas y yo, y yo veo muchos en las redes que están a palo limpio encima del PNP, bajen el piso con los estadistas... y dicen a veces unas barbaridades.
No, el día que eso deje de pasar, entonces uno como que se asusta, o se acerca el fin de
por eso, entonces, días. Eso sí te afecta la credibilidad. Sí. O sea, porque aquí hay gente que yo los identifico muchos ahora porque tienen la bandera de Palestina casi todo en su perfil. Y entonces, sí.
Pero no por el lado de Ucrania, pues como es Rusia que está matando a los ucranianos, pero Rusia no, es que a Rusia lo obligaron.
Sí.
Es la hipocresía que hay aquí con eso.
Yo tengo compañeros periodistas, ¿verdad? Que de verdad creen que hay un genocidio de parte de Israel en Gaza. Pero
sí, el día que Israel pare, además dijo que los iba a matar a todos, ¿sabes?
Por eso, pero
además
no va a parar también hasta
que se acaben los judíos.
Sí, pero también tengo amigos periodistas inteligentes, o sea que no todos piensan así. Pero la verdad es que el overseas, que entró una directiva nueva en el pasado verano, los conozco a muchos de ellos, los que conozco, y casi ninguno es de mi misma ideología política.
Pero son personas que ¿cuántos hay en los medios?
No, los hay.
No muchos.
Bueno, que no sean tan vocales es otra cosa.
Que pero no los dejan.
Pero la verdad, bueno, es que también era cuestión de supervivencia. Yo trabajé como periodista y cuando tú tienes hay una presión bien grande de los dueños de los medios, de los mismos compañeros. O sea, el problema es que lo que yo viví cuando yo era periodista era que...
Y vamos a distinguir.
A nosotros
hablamos en Cumbre y en Radio Grito. ¿Sí? Ahí le dan foro a todos los ideales. Ahí busquen la programación y hay de todo. Y nosotros pues estamos a la derecha y tienen otros que hablan más de izquierda y otros que hablan de centro. Pero hay otros, ¿sabes? Canales de televisión, radio y los periódicos que es todo izquierda. Y están a la izquierda que todos ellos lo ven, ¿sabes? Como malo.
Por eso, pero yo tengo muchos, cuando te digo muchos compañeros, amigos, periodistas que son de derecha. Y cuando tú los ves trabajando parece que son de izquierda, pero es que es una presión, es difícil. O sea, yo lo viví, le digo, y Arriaga, que nos está escuchando y sabe que ¿verdad? Que colaboramos en muchas ocasiones, puede también confirmar eso. O sea, había mucha gente de la presión que nos metían a nosotros como compañeros que venían de una línea bien de izquierda, porque volvemos, los que somos más de derecha o los que son PNP, ¿verdad? Porque cada quien con su ideología, esto lo estoy diciendo yo por mí, no por Arriaga, Arriaga ya quebre con su ideología, con lo que tenga. Pero en el caso mío, yo sentía la presión que querían que yo fuera siempre neutral, que yo fuera siempre imparcial. Pero los que eran de izquierda, no, porque ellos también funcionaban a favor de la patria, ¿verdad?
De su trabajo. Que se nos acabó el tiempo.
Sí, se nos acabó el tiempo. Mira, me queda nada, unos segunditos. Se nos quedaron todavía unos temas, ¿verdad? Importantes, interesantes. Los tocaremos en la próxima, si Dios quiere. Pero nada, es importante que estamos saliendo tanto en Cumbre como en Grito. Hay otras emisoras que tienen interés próximamente. También estaremos saliendo en A Plena Vista. Pero nos puede conseguir siempre. ¿Por dónde?
En aplenavista.com.
Dile dónde.
Aplenavista.com, usted busca, eso es un blog, ahí va a encontrar todos los episodios. y los puede escuchar ahí mismo, ¿verdad? Hay un reproductor, también puede suscribirse en su aplicación favorita de podcast, la favorita, ¿verdad? La que más la gente conoce, Spotify y Apple Podcast, pero hay muchas más. Usted busca, si nos sigue, se suscribe. Eso es gratis, aunque sea en Spotify, no tiene que pagar. Usted se suscribe ahí cada semana, cada vez que sale un episodio nuevo, pues le va a aparecer. Nosotros típicamente grabamos los fines de semana y publicamos ya el domingo por la noche. Luego, pues los lunes en la mañana nos puede escuchar, como dijimos anteriormente, en Radio Grito a las 10 de la mañana y en Cumbre 1470 a la 1 de la tarde.
Eso es así. Bueno, ya ahora sí que no tengo tiempo para más. Gracias, Contreras, nuevamente por acompañarme, y a los amigos, por supuesto, que nos sintonizan. Que Dios les bendiga.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.